El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar conversando con nuestra querida Alejandra Pinto de dos propuestas que están en Netflix. Vamos a estar hablando de Trainwreck, este documental sobre Woodstock 99, un documental bien impactante. Son tres capítulos que yo me vi una sentada porque no podía parar de ¿qué diablos pasó acá? Un documental que muestra, ¿no?, la experiencia de ese festival que fue un desastre en muchos sentidos y te explica por qué. Y también vamos a estar hablando de La Belleza, que es la adaptación para serie de la novela gráfica Sandman de Neil Gaiman, que ya llegó a Netflix y que nos tenía muy aprensivos a los fans de Sandman, pero que ahora nos tiene muy felices porque de verdad está bellísima. Y antes vamos a estar conversando con Barbacius sobre su EP Príncipe, que está recientemente ya disponible en las plataformas y que también va a tener una presentación de la que él nos va a contar prontito. Y partimos escuchando a dos mujeres que queremos y admiramos mucho, una favorita de este Radiópolis. Esto es Pascuala y la Vaca con Arlette Jequier y se llama Sale.
Dale una vuelta, dale dos, a la tercera sal, hay cuatro paredes que están de más. Me di cuenta de que no había cambiado y le dije
Y en nuestro Radiópolis recibimos ahora a nuestro próximo invitado, Franco Vira, más conocido como Barbacius, ese es su trabajo, su nombre artístico, que está presentando su primer EP, Príncipe. Franco, ¿cómo estás?
Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muy bienvenido a Radio Universidad de Chile para contar respecto a estas 6 canciones que estás presentando, además con colaboraciones muy interesantes como una típica Francisca Yorca. Vamos a escuchar luego la canción que la que colaboras con Yorca, que es realmente muy bella. Y hablemos un poquito de lo que está detrás, ¿no? Del concepto de estas 6 canciones.
Sí, mira, bueno, Príncipe es un EP que yo partí escribiendo el 2020 en pandemia. De hecho, fue cuático porque justo antes de la pandemia estaba como en una sequía como creativa y de repente nos mandaron a cuarentena y fue como abrir un grifo, así como pude escribir muchísimas canciones. Para este material yo compuse 15 canciones, de las cuales junto a mi productor Blosky, y le mando un abrazo enorme, elegimos solo 6, que dije, necesito que elijamos las mejores, aunque queden 3, aunque queden 2, me da lo mismo, pero quiero las mejores canciones de las que compuse para este material, y así salieron las 6 que pueden escuchar ya en mi Príncipe, en Spotify, Apple Music, y básicamente habla sobre, es muy personal, es como yo básicamente me desenvuelvo usualmente en mis relaciones amorosas, y como también cosas temáticas como la idealización, el amor romántico, pero también saber poner límites, el autocuidado, el autoconocimiento, son materia recurrente, yo creo, como no solamente en mi vida, sino en general como sociedad y también sí, como generación. Y creo que es importante muchas veces primero hacer un diagnóstico, por ejemplo, de cómo están las cosas. O sea, yo sí, tiendo como idealizar a las personas, soy una persona que emocionalmente es súper intensa, pero al mismo tiempo creo que estas canciones me permitieron un poco como darme cuenta de cuáles son esos procesos que estaba pasando y cómo trabajar en ellos para poder generar relaciones más sanas. Y de hecho el EP está como en parte como en In Extrema Rest, parte como al final de la historia con Error 404, cuando dice te equivocaste tantas veces conmigo que en verdad ya no está ahí en mi cabeza, Error 404, Not Found, y de ahí de repente pum, te va al principio de la historia con Dime Que Te Quedarás, que es esta colaboración con Yorca, lo cual habla del momento en el cual uno conoce a la persona en una disco y la pasa bien y bueno, se van a la casa, pasa lo que tiene que pasar, y la canción lo que refleja es ese segundo cuando te despertés como a las 7, 8 de la mañana mirando a la pared y decir, ¿estará atrás mío? ¿Se habrá ido o no? Y no me avisó. Entonces, como que uno tiene ese temor como de tocar atrás de la cama y decir, ¡ay, sí, no! Entonces, la canción básicamente es ese segundo, como de ¡chup! ¿Estará o no estará? Y después de eso, claramente se queda, y ahí parte Cuando Te Encontré, que es una canción, una de las únicas canciones que he escrito así como de amor, en la cual bien, casi siempre escribo canciones como de desamor o de política, pero esto fue un desafío y fue un reggaetón como bien sensualoide, así como es rico de bailar, es muy tranqui, pero después vamos con Veamos Una Peli, que es un poco jugando con este imaginario del Netflix and chill, ¿cierto? Como de invitar a la gente a ver Netflix, pero en verdad no vaya a ver Netflix. Sí. y esa canción un poco más bien como decir, chuta, estábamos tan bien hace una canción atrás y ahora como que ya no me respondí los mensajes, como que no te veo hace rato, me estoy haciendo ghosting, entonces digo como te extraño mucho, veamos una peli, en verdad esas que no se ven en la televisión, como yo creo que esa sensación como de un poco sentir tristeza, pero al mismo tiempo, no sé si puedo decirlo acá, pero como estar caliente un poco, como con ganas de deseo sexual, es real también un poco. Y esa canción que más encima es súper acústica y triste representa ese momento. Y luego de eso pasamos al quiebre, que ella, ¿qué hago con todo esto? O sea, la persona no te respondió mal los mensajes, cuando tú le llamaste te dijo así como anda, ya no puedo con esto, mi corazón se desmorona, y tú como anda, oye, pero tranqui, conversémoslo, y cuando mandáis ese audio, ¡pum! En verdad nunca le llegó porque te bloqueó de una, y tú dices, ¿qué hago con todo esto que siento acá adentro en mi corazoncito? No tengo la oportunidad de poder decirte todo lo que me hiciste sentir o cómo podemos mejorarlo. Y ahí la canción termina, de hecho, como con un ¡pum!, como con una campanada de una iglesia, que lo que significa para mí es como la muerte, como murió este amor, murió como esta ilusión y me quedé así como dramáticamente muerto en el piso para después revivir en Príncipe, que es el final del EP, y esa canción es más bien como decir, ah, ya entendí. O sea, finalmente todo este tiempo me usaste, te idealicé, eras tú mi príncipe, era yo tu príncipe, y ahí cuando entro en el tipo Francisca en el puente de la canción y dice, este era mi cuento, o sea, es un poco como decirte, amiga, date cuenta, ¿cachai? Este EP trato de siempre, traté de escribirlo más bien como desde algo como autobiográfico, y las colaboraciones son súper elegidas así como a dedo, precisamente porque quería representar cómo la comunidad se apoya a sí misma, y qué mejor haciéndolo también con mis compañeras lesbianas, que también están muchas veces invisibilizadas en la industria musical, al igual que nosotros, pero claramente el ser, la misoginia dentro de la industria musical es muy fuerte, entonces ahí también un poco colaborar también es un acto político.
Claro que sí. Conversamos con Barbacio sobre su EP Príncipe, que ya lo pueden escuchar en extenso en la plataforma, y además me encanta esta narrativa que nos hizo, ¿no? Estaba pensando, claro, te escucho y escucho tantas historias comunes que en este tiempo, ¿no? En donde parece que lo que más le tuviéramos susto no son las enfermedades venéreas, sino los vínculos.
Confirmo.
Entonces, hay ahí una cosa que es muy interesante, ¿no? Esta idea de que somos tan libres, somos una sociedad y una generación, especialmente más la tuya que la mía, pero una generación que ya no tiene los rollos respecto a la sexualidad que antes, que estamos mucho más dispuestos al placer, ¿cierto? Que podemos encontrarnos y tener sexo casual, etcétera, pero lo que pasa después de eso es lo difícil. Uh-huh. Siempre a mi amigo les digo, mira, el polvo no es difícil, lo difícil es lo que viene después, ¿no? Y claro, y hablar sobre el vínculo, ¿no? Hablar sobre este proceso de, oye, yo estoy disponible para vincularme, yo quisiera conocerte más, quisiera ver si esto se puede transformar en algo más que un encuentro entre cuerpos, es algo súper desafiante, y especialmente a mí me parece todavía más desafiante en el mundo de la comunidad LGTB y especialmente en el mundo gay, donde hay una apertura mucho más fuerte al encuentro entre los cuerpos, y casi es un mandato que eso sea así y que no haya romance.
Uh-huh. Es muy real, de hecho eso lo hablo en otra canción que no está dentro del EP, pero se llama Rebelión, que habla un poco también de eso, como de cómo el capitalismo y el neoliberalismo también ha influido en la forma en cómo nos relacionamos eso efectivamente, viendo a las otras personas más bien como un bien de consumo de placer, más allá como de una persona. Y no digo como que haya que tener amor o cosas así como para poder tener intimidad con una persona desconocida, sino más bien siempre reconocer que es una persona. Uh-huh. Es importante preguntar el nombre, tener respeto también por cuáles son sus placeres y sus displaceres, ¿cierto? Y creo que la sociedad está un poco influenciada por este como idea como del consumo rápido, ¿cierto? Y olvidamos un poco también lo importante que es forjar relaciones que sean duraderas o más bien siempre desde el respeto, y que no necesariamente significa como involucrarse en una relación seria, pero hombre, como somos humanos, como creo que es importante también relacionarnos desde ahí, y también algo que tú dijiste que es súper real, para la comunidad LGTBI con más las relaciones es efectiva es un tema, porque finalmente lo hagamos donde lo hagamos, siempre vamos a ser discriminados hasta el momento, pero que no en algún momento, y para mí como persona no binaria también es todo un tema relacionarse, porque hay también toda una plumofobia dentro de la comunidad. Uh-huh. Y también una ignorancia como sobre la misma gente LGBTI más muchas veces, especialmente como de las personas gay, hacia cómo nosotros nos relacionamos, el respeto por nuestro pronombre, entre otras cosas, nos ha tocado, y hay gente que es muy como obtusa al respecto, y uno dice, pero ¿cómo? Si es parte de nuestra comunidad. Entonces también es un proceso que hay que trabajar, no digo que todas las personas hombres cis gay sean así, tengo muchísimos amigos que son la raja, pero también uno se ha topado con ese tipo de situaciones y son precisamente ese tipo de comunidades las que son más obstinadas como a acercamientos. Ahí hay que trabajar y conocernos más, somos parte de la misma comunidad, recibimos relativamente la misma discriminación.
Claro que sí, y además también está esta idea de homologar, ¿no? Uno diría, bueno, pero si es parte de la comunidad, tiene que ser mente abierta, y la verdad es que no. hay cosas que tienen que ver con lo cultural, tiene que ver absolutamente con los procesos que ha vivido cada uno y cada una, y también tiene que ver muchísimo con la experiencia y cuánta información hemos tenido al respecto. Y ahí quizás aparece algo que me parece también muy bonito de tu EP, que tiene que ver con reconocer estas diversidades, ¿no? Y estas maneras distintas de vincularse, pero que tienen en común la búsqueda por el vínculo, ¿no? Más allá del placer del momento.
Sí, de hecho, oh, se me fue la onda. Pero
Estamos
sí, o
hablando de la
sea,
diversidad al interior de la diversidad.
muchas gracias. Sí, es que yo creo que hay una cosa que ha ocurrido últimamente, y esto no es ningún shade como a nadie, pero pareciera que todo el mundo puede hacerse famoso hablando sobre la diversidad, menos la misma diversidad. Y acá también hablo un poco desde mi activismo LGBTIQ+, como vemos muchas personas que no son parte de la comunidad, que tocan los temas LGBTIQ+, y que con eso claramente, claro, son como super aliadas, etcétera, pero cuando nosotros somos la misma comunidad que hacemos música para nuestra comunidad, hablando sobre nuestras experiencias, pareciera que no es tan relevante. Entonces creo que también un acto político desde también mis colegas como Nathalie Rancica, como también lo hace La Yorca, como también lo hace Reinder, como también lo hace Noah Blanco, somos artistas que hablamos desde nuestra diferencia y que también tratamos como de poner un punto, de decir, claro, somos diferentes, pero también tenemos experiencias transversales que son importantes también que la gente se abra, como la música creada por gente LGBTIQ+, no es necesariamente solo de consumo de la comunidad, pero sí también el arte muchas veces es como una huella que un artista deja en un momento histórico determinado para poder un poco dejar constancia sobre cuál es nuestra experiencia. Y así también me tomo yo mi trabajo. Pago también, por ejemplo, mi equipo de trabajo está compuesto en su mayoría por gente de la comunidad LGBTIQ+, desde mis músicos, mis bailarines, etcétera. Y así también las colaboraciones, los eventos donde toco. Claramente espero algún día poder romper esa barrera y poder llegar ese mensaje también a gente que no es parte de la comunidad, que creo que hacia dónde debe llegar, honestamente, porque nosotros ya estamos convencidos de lo que yo canto,
Sí,
¿cachai?
sí,
Pero es
sí.
importante llegar a otras personas.
Bueno, y hecho, esa es la razón por la que te invitamos a Radiópolis, también para dar
Muchas
a
gracias.
conocer tu música y también para exponernos, en el mejor sentido de la palabra, a estas otras maneras de amar, de mirar, de sentir, con las que tenemos muchísimo más en común de lo que a veces somos capaces de reconocer. Franco Viera, Barbazus, bienvenido a nuestra cartelera, digámoslo, musical. Vamos a ir a escuchar ahora esto que se llama Dime qué te quedarás. Muchas gracias con este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes. Si quiero pasar un datito
Pasa un datito.
cortito, mañana miércoles a las 8 de la noche tengo un concierto en la sala SCD del barrio Bellavista.
Ah, muy
La entrada
bien.
está a 5 loquitas, pueden comprarla por Event Reed. Y ahí va a ser el primer show que hago post lanzamiento del EP, así que vamos a cantar canciones de mi disco antiguo, canciones de este nuevo EP. Y también vamos a mostrar un adelanto del nuevo videoclip que se viene, que voy a lanzarlo la próxima semana. Así que si quieren tener ahí una exclusiva, vayan a ese concierto. Y si compran la entradita, pueden escribirme @barbacius en Instagram, porque hay un regalo para las personas que compran la entrada y me mandan el comprobante y conversamos.
Ah,
Eso.
estupendo. Ya lo saben, entonces, busquen a Barbacius en Instagram, búsquenlo en las plataformas para que además se aprendan las canciones y mañana vayan a cantar a las 8:30 de la noche ahí en la SCD de Bellavista. Querido, te mando un abrazo y nos quedamos escuchando. Dime qué te quedarás.
Un abrazo enorme, corazón. Muchas gracias.
¿Quién pensaría que poder besarte me engancharía más y más esta que arde? Tener tu cuerpo pegadito al mío me hizo sentir que existe algo más que mis pedidos. Creo que descubrí, ahora que tú estás aquí, hay una conexión más allá de esta ficción. Te quiero dentro de mí, pues nunca te tuve aquí. En mi corazón esto fue sin intención. Hay un dilema que me está agobiando. ¿Acaso me enamoré tan solo con tu tacto? Me da vergüenza tener que admitirlo. Se supondría que sería capaz de impedirlo. Ya no hay pa' qué fingir, ahora que tú estás aquí. Siento esta conexión, más allá de mi intuición. No te quiero dejar ir, ahora que te tengo aquí. Pues mi corazón con candado se cerró. Irte por la mañana, dime que estarás, que te quedarás. Dime que te quedarás conmigo esta noche, junto en mi cama, y quiero.
a la ilusión de que tú sientas lo mismo que yo.
Y es que aún tengo miedo de que tú me deseches. Esto no es pasajero, lo que siento es sincero.
Au. Dime que te quedarás conmigo esta noche junto a mi cama y que no piensas irte por la mañana. Dime que estarás, que te quedarás.
En las ganas de amar, las ganas de amar. Píntame el instante en las ganas de amar, en las ganas de amar, en las ganas de amar. Píntame al instante en las ganas de amar, en las ganas de amar.
Y ya es momento de dar la bienvenida a nuestra panelista de películas y series, Alejandra Pinto López. Alepin, ¿cómo estás tú? Soa Alepin.
Estoy bien, estoy encantada e impactada.
Sí.
Por lo que vamos a hablar hoy día.
Exactamente. Vamos a quedarnos en Netflix. Inicialmente, vamos a ver si alcanzamos a hablar de otra cosa, pero las dos cosas que queremos conversarles están muy intensas. Así que partamos por la belleza, porque los fans de los cómics y especialmente los fans de Neil Gaiman, entre las que me cuento entusiastamente, estábamos entre entusiastas y temerosos respecto a la adaptación en serie de The Sandman, que es una saga de cómics, es cierto, que fue lanzada en el 89 y que tiene una serie de historias, ¿no?, en donde nos habla de este grupo de eternos. El protagonista de ellos es Sandman, que es el señor de los sueños y las pesadillas. Y esto, como originalmente yo parto, Alepin, no sé si tú leíste el cómics, pero yo cuando leí el cómics hace muchos años atrás quedé muy, muy impactada de lo hermoso y complicado que es. Neil Gaiman se ha caracterizado por ser un escritor que le interesa mucho el mundo de los mitos, ¿cierto? El mundo mitológico. Uh-huh. También es el autor de Good Omens, es el autor de American Gods, ¿cierto? El autor de Stardust, entre muchas otras cosas que también han tenido su versión audiovisual. Pero Sandman, no sé si te pasa, era como el Grial, ¿no? Era como esta cosa que era intocable hasta este momento.
Sí, nadie pensaba que se iba a poder adaptar bien, en realidad. Porque es tal como tú dices, es intrincado, tiene muchas ideas también. Neil Gaiman busca los mitos, pero escarbando como en la condición humana. Uh-huh. Entonces, era súper difícil pensar en esto, que es como la obra cumbre, pasado a televisión o pasado a película, lo que fuera. Yo no soy una lectora particularmente seguidora de Sandman, ¿ya? No he tenido oportunidad de leerlo todo, por ejemplo, leí harto en un momento, pero nunca pude como acceder a todo lo que implicaba Sandman. Y creo que esta serie, aparte de hacer que las personas que no lo conocían ahora estén súper interesadas en leer la novela, es súper amable para las personas que no la han leído, siento yo. O sea, el punto de entrada es súper enigmático, pero también es muy entretenido. Los personajes, los actores son de un carisma impresionante. El actor que está haciendo el Sandman es muy impresionante.
Además que es igual.
Es igual,
claro. Tom Sturridge es igual al cómic. Hay que decir que quizás esas son las dificultades, ¿no? Y yo mientras la veía, porque son 10 capítulos, yo ya vi 5. El primero es el más largo, ¿no? Dura casi una hora y media. El resto están ahí por los 45 minutos más o menos. Una de las dificultades era que este mundo que había construido Neil Gaiman con distintos dibujantes a lo largo de la historia de la novela gráfica, es un mundo muy sofisticado en términos visuales. O sea, sin las posibilidades que hoy día otorga la tecnología para la construcción de escenarios, esto hubiera sido imposible de hacer. Entonces, era porque es un mundo que se mueve entre el mundo de los eternos y el mundo realista, entonces va y viene y visualmente es muy, muy impresionante.
Sí, y lo otro que creo que aquí ha sido súper acertado es asumir estas ideas sobre inclusión de distintos tipos de personas en todas las áreas. Yo sigo a Neil Gaiman en Twitter, que la está pasando increíble con todo.
Está feliz
todos los días, tuitea algo todos los días, retuitea a gente que lo está felicitando y todo, y uno de los temas que él decía era ¿por qué ahora hay personas diciendo que esta serie está aportando tanto a la inclusión? Y él decía, pero el cómic es así, es, ha
el sido cómic así es siempre. Así, sí, es así. Exacto. Desde el 89. Y él ha sido bastante locuaz al respecto de que él siempre tuvo amigos trans, gay, ¿cierto? No binarios, diríamos hoy día. Y que él siempre fue muy reflexivo respecto al tema de la representación. Y no solamente aquí, sino también en sus otras obras. Y por lo tanto le resultaba lo más natural que existieran personajes. De hecho, yo voy en la mitad y hasta ahora no hemos visto ni una pareja heterosexual. Las parejas románticas que han aparecido han sido todas homosexuales, y me parece que es fantástico que podamos ver una serie que tiene esa mirada respecto al mundo y a qué se considera normal, incluso en un relato fantástico como este.
Sí, y lo otro que a mí me tiene súper contenta de verdad es que los fans que en algún rato estaban muy reticentes también la están pasando muy bien.
Yo lo estoy pasando chancho.
Sí, sí. Y cuesta tanto convencer a los fans de los cómics cuando se va a hacer una adaptación audiovisual.
Yo creo que la gente que está reclamando es gente que no le tiene tanto cariño a Sandman, ni a Neil Gaiman, ¿no? No necesariamente, claro, los cacha tanto. Pero independiente, y como tú decías, creo que esto es súper importante marcarlo. Yo leí las novelas hace mucho tiempo atrás y no las volví a revisar a propósito para ver la serie, porque quería saber cómo funcionaba como serie. O sea, si esta cuestión funciona en sí misma, ¿no? Y es interesante ver que uno puede o no puede tener conocimiento respecto al mundo mitológico al que está asociado Sandman, por ejemplo, al mundo Constantine. De nuevo hay un tema ahí como de derechos, de cuánto puede aparecer. No aparece Constantine, pero aparece Joanna Constantine, que es un personaje que también existía de antes, que no es un ejercicio de inclusión, que tiene sentido en la trama, etc. Y claro, ¿y cómo puede uno saber o no estos datos externos a la serie, y la serie funciona igual, se deja ver y es una belleza?
Por eso, es súper amable, y si alguien tiene interés por conocer esta historia, siento que es una muy buena puerta de entrada. De verdad, yo he leído a mucha gente que está súper interesada en este rato por poder leer la novela y poder leer más de Neil Gaiman.
Por favor, lean más de Neil Gaiman.
Sí, siento que su obra es increíble. No sé, American Gods, por ejemplo, es una obra maestra, finalmente.
Y la serie, la primera temporada es una joya. La segunda ya no es tanto, pero la primera temporada es una joya de American Gods. Sí. Y de God Omens también, que American Gods es una novela larga, God Omens es una novela corta, que también tuvo su adaptación para televisión, lo hizo la BBC, y es bellísima. Ambas,
es bellísima.
Good Omens, sí, y American Gods están en Amazon Prime, para que si se entusiasmaron con Sandman puedan ahí cruzar la plataforma y encontrarse con esas otras bellezas que también... American Gods es una serie que se hermana mucho con Sandman en el mundo mitológico, vinculado con lo actual, en las reflexiones respecto al humano y en lo espectacular de la apuesta visual. Good Omens también es muy espectacular en la apuesta visual, pero es mucho más chistosa.
Sí, sí, es muy divertida. Y si todavía no están convencidos de ver a Neil Gaiman, hay un precioso discurso sobre las formas de hacer arte que está en YouTube. Uno busca a Neil Gaiman y lo primero que aparece es ese discurso, en donde uno entiende también el tipo de autor que es él.
Sí.
Que creo que el tipo es buena persona.
Es un entusiasta.
Claro.
Tiene un libro de ensayos que a mí me regalaron hace algunos años para mi cumpleaños, que se llama La vista desde las últimas filas, que es una colección de ensayos y también de discursos que él ha dado, recibiendo premios y otras cosas, en donde es puro amor a la cultura pop y puro amor a la escritura. Y de verdad es un libro súper inspirador. Así que si lo pueden conseguir por ahí, por supuesto. El de los mitos nórdicos también es una belleza, que explica
también
muy bien.
Muy lindo,
así que a la gente que le gusta Thor y Loki y todo ese mundo, pueden leerlo. Versión Neil Gaiman, es precioso ese libro. Así que ahí les dejamos nuestra entusiasta recomendación de que se vayan a ver
amor,
Sandman.
Amor profundo a Neil Gaiman, amor profundo a Sandman.
Sí, ya a los realizadores que están detrás de Sandman, la serie que está en Netflix para que la puedan ver, desarrollado por Alan Heinberg, y que también es parte del mundo de DC. A pesar, o sea, originalmente es Vértigo, ahora Vértigo, la editorial, digo, es parte de DC, así que le pueden echar ahí una miradita a aquello. Y nos pasamos de esta belleza, y entre paréntesis yo tengo que decir que yo paré de ver Sandman, vi 5 capítulos y dije, no, hay que parar porque hay que elaborar tanta belleza, sí, antes de seguir.
Series que se merecen ese tiempo, ¿no?
Exactamente, como, se merecen como, tiempo. Sí. Pero me vi los primeros 5 capítulos, sí, sin parar, y fue como, no, necesito parar en este momento. Ahora, tampoco pude parar, a pesar de que son solo 3, pero... y a pesar de que las emociones no eran positivas mientras lo estaba viendo, de Trainwreck, Woodstock 99, que es una miniserie documental de 3 capítulos, que también está en Netflix, sobre lo que fue el desastre del festival Woodstock 99. Hablemos un poquito de eso, Alepin.
Sí, a ver, este festival... en inicio parecía una muy buena idea. Y a través de estos 3 capítulos, dura cada uno una hora, más o menos, nos enteramos de que no fue tan buena idea, finalmente, pero en buena parte por muchos problemas desde la producción. Yo creo que eso es como lo primero que salta a la vista. Uno dice, ¿cómo paráis un evento de este tamaño? Sin seguridad, sin alimentación, sin ninguna cosa. Eso es como lo primero. Pero también, y creo que eso es lo más interesante, el documental habla también sobre vicios que hasta ahora se repiten respecto a cómo fue formada una generación durante los 90, a cómo se generaron también algo que podríamos llamar masculinidades que están lejos de lo que quisiéramos, masculinidades tóxicas, y cómo se validaron también a partir de bandas, a partir de actitudes como esta, a partir de espacios también de expresión como este. A mí lo que más me llamaba la atención, aparte de que el documental está muy bien hecho, porque parte como algo muy, muy tranquilo finalmente. Y hay un minuto en el que uno dice, pero ¿cómo llegamos a esto? Con saqueo, con incendios en medio del concierto, con un lote de cosas. Pero creo que la forma en la que expone a esa generación de finales del 99, que es nuestra generación también. Sí, pues. La gente que estaba joven el año 99, somos los cuarentones de ahora, digamos. Y uno ve ahí, claro, como las condiciones en las que funcionaba todo, y en las que funcionaba el sistema, y en las que funcionaba también los medios de comunicación, que fueron afianzando un poco ese tipo de actitudes.
Uh-huh. Ahora, hay que decir que el documental, su realizador es un periodista, que en ese momento era un muy joven periodista, que estaba cubriendo Woodstock 99 para una radio, y... lo que él hace es reunir a artistas que fueron parte, entrevista a Jewel, entrevista al vocalista de Korn, entre otros, y también a gente de producción, desde los cabezas grandes, ¿cierto? A la gente que se le ocurrió el Woodstock original y a quien se asoció en ese momento para poder realizar esta versión 99. Entrevista a un montón de gente del equipo. Y también entrevista a algunos asistentes. Entonces te va armando el relato desde distintos lugares, ¿no? Y además de usar mucho material de registro de prensa, y también material de registro de los propios asistentes y de alguna parte del equipo. Entonces uno tiene una mirada bastante amplia de cómo se fue formando este desastre que fue Woodstock, y quizás la pregunta original que moviliza el documental es ¿por qué Woodstock se pudo hacer en el 69 y no funcionó en el 99, ¿no?
Exactamente.
Y sí, quizás, y ahí sí, para mí lo que me quedó más claro es lo que le hace el capitalismo y la mirada individualista a la sociedad contemporánea. Y eso es, sí, tanto desde parte de los organizadores, que tuvieron como principal enfoque a ganar plata, y eso lo dicen porque hicieron un gusto que en el 94 y no tuvo no ganó plata porque mucha gente se coló, etcétera, tuvieron problemas de organización, y aquí dijeron, ok, ahora sí que sí vamos a ganar muchísima plata. Entonces recortaron en seguridad, recortaron en alimentación, recortaron infraestructura, en baños, en agua, etcétera. Entonces, un desastre. Y por otro lado, también el individualismo de las mismas audiencias, ¿no? Que ya no iban con la lógica de paz de amor, sino con mucho enojo, mucho de, loco, yo pagué por esto, así que me tienen que tratar como rey, ¿no? Y como no me tratan como rey, y ya que tú me maltratas, yo te voy a maltratar de vuelta. Y eso sumado, y no sé si te fijaste en eso, Alepín, hay uno de los parte del equipo que dice, yo era muy joven, pero yo recuerdo haber levantado la mano y decir, seguro que es buena idea tener a Korn, tener a Limp Bizkit en este contexto, o sea, es como, vas a tener a 250.000 personas muy enojadas. Claro. Y bueno, finalmente esto es lo que termina sucediendo.
Sí, se toman también esta serie de decisiones en las que, claro, tenemos a este chiquillo que era muy joven en ese momento y que tiene mucha más idea de lo que está pasando afuera también. Que esa sensación uno la tiene y dice, pucha, esta es la voz de la cordura en este equipo. Pero, por ejemplo, hablan de esta decisión del final del concierto, de todos los conciertos, el día final, entregar 100.000 velas.
A un público que se le había quitado cualquier cosa inflamable durante ese
tiempo,
¿no?
Claro que sí. Entonces, y dicen, no, vamos a entregar 100.000 velas para que hagamos una velatón por la paz. Con gente que estaba muy enojada.
Con gente que estaba muy enojada.
Que no tenía agua, que no tenía baño, que muchas mujeres que habían sufrido abusos durante el concierto, o sea, durante el festival. Entonces, claro, todo termina en un incendio gigante, una cosa que trae a la policía para arrestar gente, robos, saqueos a las tiendas. Hay una de las personas entrevistadas dice, esto es como el señor de las moscas.
Sí.
Y claro, y en 3 días podemos ver cuál es la condición finalmente. ¿Cómo podemos partir como personas súper dentro de la norma y terminar saqueando una tienda de discos, por ejemplo?
Claro. Claro, y además lo dice una de las señoras, ¿no? Que ella fue parte del Gusto 69 y que está trabajando en el 99 y dice, claro, lo que la sensación es que si tú me maltratas y tú no me cuidas, yo no tengo por qué cuidarte a ti. Claro. Y ella trata así como de llevar como el espíritu de paz y amor y colaboración un poco a cuando estás taqueando las cosas, está todo muy sucio, está lleno de basura por todas partes porque no hay un eficiente equipo de limpieza, pero también está este cambio radical de mirada cultural respecto a somos una comunidad y en comunidad nos cuidamos y estamos aquí para estar juntos, estamos aquí para hacer una declaración política contra la guerra, ¿cierto? Como fue en el Gusto 69, y también pensando que la música era una música que era mucho más amable en términos sonoros incluso, versus el 99, que hay una generación que se siente, que fue criada en el capitalismo más brutal, en el individualismo más brutal, que se siente pasada a llevar de manera constante, y más encima tenía el líder de Limp Bizkit diciendo, inciéndelo todo. O sea, es como... ¿Qué esperas que pase? Y además el documental termina con probablemente lo más grave que sucedió. Yo no sé cómo no hubo más gente muerta, honestamente. O sea, no hubo gente muerta, hubo mucha gente herida y hubo por lo menos cuatro casos que llegaron a denunciarse por violación, pero sospechamos que hubo muchísimos más.
Claro. Yo de verdad partí viendo este documental pensando en... No, esto va a ser súper gracioso, como de gente que va a un festival y finalmente se encuentra como con el desastre total, y me parecía muy cómico la premisa, y claro, terminé horrorizada.
No, como, angustia.
Sí, muy angustiada, de hecho. Y lo peor es que la gente que fueron los asistentes a los que entrevistan, les preguntan si volverían. Y dicen que sí, absolutamente. O sea, sí, no.
Excepto la chica que terminó con todo tipo de infecciones por tomar agua insalubre, sí. ¿No?
Ella, pero, claro, ella tuvo que irse antes. Dice, se fue antes y todo. Pero claro, le preguntaban, pero obvio, si fue un momento histórico y todo eso. Entonces también es qué tan metidos estamos en el sistema.
Sí.
O sea, como tan adentro que podemos como de repente aguantar ese tipo de pasadas a llevar, de vejaciones y todo.
Claro. Claro, y que las normalizamos, ¿no? Y de hecho, Michael Lang, que fue el creador de Gusto 69, que fue el que está detrás, es como el dueño de la marca, ¿no? Decía que a él le parecía que era importante que la generación de los 90 pudiera tener también una declaración política, especialmente en ese caso, en ese momento, y tristemente todavía, 22 años después, el tema de las armas, ¿cierto? Y de los de estas masacres en las escuelas, etcétera. Y se supone que para eso eran las velas, para decir, oh, sí, estamos por la paz y no sé qué. Pero no sé si con los Red Hot Chili Peppers en el escenario era la mejor idea, y con un grupo de gente que estaba con hambre, con sed, que se había sucia, que se había sentido maltratada. O sea, de verdad, el nivel de locura, el nivel de sexualización, el nivel de violencia que ya se había visto hasta ese momento, era como, de verdad, señor, usted está muy desconectado de cuál es su público. O sea, esto no son los 60, y es muy triste que no sean los 60,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así que se los dejamos bajo su propia responsabilidad. Está bueno, claro. Está bueno, pero es muy angustiante.
Sí. Recomiendo no verlo en un día que esté muy enojado.
Sí, uno termina más enojado. La Dani, le mandamos un beso a la Dani Ramírez, que me ponía en Twitter, que me acuerdo y me enojo. Porque sí, claro, se trata de maltrato. Sí, hay una manera de resumir de qué se trata... Trainwreck, Gusto 99, es sobre el maltrato institucional, el maltrato cultural, el maltrato musical. O sea, de verdad hay mucho enojo mucho así como, ¿cómo es posible que estas cosas pasen, no? Así que ahí se los dejamos. ¿Quieren ver belleza? Sandman. ¿Quieren impactarse con la capacidad de precariedad emocional que tenemos los seres humanos? Véanse Trainwreck. ¿Cierto,
Lepín? Exactamente, sí.
Dejaremos Prey para la próxima semana.
Perfecto, perfecto. Quiero dar un aviso, sí.
Avise.
Sí, ustedes saben que yo estoy en campaña de vean los documentales de Nick Cave, todos los documentales que encuentren de Nick Cave, y subieron a Movie la semana pasada One More Time with Feeling, otro documental de Nick Cave que se hizo después del fallecimiento de su hijo. Y está dirigido por Andrew Dominik, que es el mismo que dirigió This Much I Know To Be True, que fue el último que estrenaron en Movie. Así que corran a verlo.
Ahí ya saben.
Nick Cave nos hace bien.
Sí, y también nos hace mal. O nos acompaña en nuestro propio malestar, más que hacernos mal.
Sí.
Eso es lo que hace. Ya, pues, muchas gracias, Alepín. Eres lo más grande. Te queremos mucho. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias. Muy bonito.
Y nosotros detenemos este programa hasta la próxima semana, el martes. Volvemos a hacer Radiópolis, y yo mañana a las 10 estoy de regreso con todo el equipo para hacer Semáforo. Nos encontramos entonces. Chau.
Cada vez que te pienso, siento que es real. Lo que tenemos no es igual a lo que tienen los demás. Y pienso que las cosas se dan. Puede ser, tal vez, si me das tu mano, no te vayas, quédate a mi lado. Cantemos por ahí, riámonos por aquí. Son las cosas que tú sabes que me hacen feliz.
Este beat es pa' ti y pa' mí, yeah.
Y si vamos a llegar al cielo, entre las olas del mar me pierdo. No importa el lugar, aquí estoy yo.
Las olas del cantar, te empiezo a buscar y te miro en el fondo.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.